Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos planes por delante, como todos los lunes, por ejemplo. Llegará Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta, esa sección en la que nos cuenta cosas realmente muy curiosas sobre el mundo que nos rodea y sobre los propios seres humanos. Terminaremos, como todos los lunes, con Rubén Ruiz, que llega del Planeta R, muy entusiasmado, creo, con Eurovisión. Luego nos contará él qué le ha parecido el festival y todas estas cosas. Pero antes vamos a hablar de algo que es, yo creo, patrimonio de todos nosotros. La piñata no es patrimonio de todos nosotros, la piñata es patrimonio de los oyentes. Problemas técnicos, pero ahora ya sí, vamos con nuestro patrimonio nacional.
Es el dilema que me crea, pasar de todo y no decir ni mu.
Y es que mayo es el mes de Luis Eduardo Aute, la sede de la Sociedad General de Autores, de la que fue socio desde el año 1967 y en la que registró, pues, prácticamente 600 obras. Aute estuvo 5 décadas sobre los escenarios. Y es verdad que todos lo recordamos como un magnífico cantautor. Es más, ni siquiera lo recordamos porque sigue estando muy presente en nuestras vidas. Pero quizá haya otras facetas que no conocemos tanto de él, y por eso hoy está con nosotros Miguel Aute, su hijo pequeño, que viene con el legado de su padre bajo el brazo, que es un legado complicado, extensísimo. Y como decía Miguel, buenos días, un poco patrimonio de todos, ¿no?
Sí, hola, buenos días.
Bueno, es verdad que todos recordamos a Luis Eduardo Aute como un magnífico cantautor. Su música sigue sonando, hoy en día sigue de plena actualidad. No ha envejecido muy bien, es que no ha envejecido la música de Aute. Pero lo que mucha gente no sabe, sí sabemos que pintaba, pero que él en realidad se consideraba pintor por encima de todo, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas que intento transmitir y bueno, que se ha dicho mucho, pero que como que nunca queda claro porque es muy complicado. Su faceta de músico era tan extensa y tan conocida que es complicado darle la vuelta a eso. No creo ni que haya que darle la vuelta, pero bueno, sí que es curioso saber que él se consideraba un pintor que cantaba a veces.
En realidad lo que era un artista completísimo. Sí. Pintaba y además lo hacía de forma autodidacta. No fue a ninguna escuela de arte ni nada. Cantaba y componía divinamente, escribía poesía, dirigió cortos, es decir, que era un hombre de lo que llamamos ahora un hombre del Renacimiento, ¿no?
Sí, bueno, empezó a pintar muy pequeñito, nació con el pincel en la mano prácticamente y desde pequeño ha sido un niño prodigio de la pintura. Cualquiera que vea sus cuadros y sepa algo de pintura se da cuenta que no es una cuestión menor, que no es que que pintase en sus ratos libres ni nada, sino que era un pintor como la copa de un pino y que debería estar en el Reina Sofía o en algún sitio y en ello andamos. Y además, bueno, también en un principio ejercía más su profesión de, bueno, su amor al cine, dirigiendo cortos, participando en películas más importantes o dirigiendo largometrajes y ya al final de los últimos años se metió en aquel proyecto que era Un perro llamado Dolor, que era un largometraje de dibujos animados en el que él solo dibujó unos 5.000 dibujos. Y para hacer una película de dibujos animados, y más tarde hizo otras dos ya conmigo, que son Vincent el Giraluna y El niño y el basilisco. Y son, yo creo que el culmen de su obra cinematográfica. Son películas maravillosas que ya vimos una el viernes pasado, pero bueno, que recomiendo ver. Además de otras facetas, pues escultor, poeta.
Luego tenía esa habilidad para mezclar unas cosas con otras, ¿no? Porque sus pinturas aparecían en las portadas de los discos, en los discos hablaba de cine, en el cine hablaba de él. Quiero decir que tenía esa habilidad para mezclar todos los que eran sus amores artísticos, que era muchísimo.
Sí, bueno, hay, tiene canciones sobre pintores,
sí.
Tiene películas sobre... Es que se le nota el amor a la pintura. Tiene las películas, dibujos animados que tiene son sobre pintores. Cuando hacía una película y faltaba presupuesto para el atrecho de fondo, lo pintaba directamente. Oye, pues falta aquí una estatua, no sé qué, y no da el presupuesto para tal, lo pinto. Y pintaba los fondos. O, en fin, o componía canciones sobre pues, todo tipo de artistas, sobre cineastas también. En fin, iba intentando ahí mezclar... todo, y de hecho las últimas películas son de dibujos animados, o sea que...
Tu padre Miguel era un hombre muy hermético en lo que se refería a su vida privada, muy respetado también en ese sentido. Bueno, estuvo 50 años casado con tu madre, estuvo a los tres, pero ¿cómo era en casa?
Pues en casa diría que un padre normal, pero para mí es mucho más que normal, en fin, no me puedo imaginar un padre mejor. Es totalmente imposible que me imagine un padre mejor. Y al mismo tiempo, pues con sus cosas curiosas, ¿no? Pues la abstracción con la que andaba por ahí. O sea, andaba abstraído por casa, ¿no? Pensando siempre en lo que estaba haciendo, lo siguiente que iba a hacer. De pronto recuerdo que de vez en cuando volvía a la tierra porque había terminado un disco y tal, y de pronto tenía como dos o tres días así de volver a los pies en el suelo y se daba cuenta que había, pues no sé qué, por el suelo y lo recogía o apagar las luces. Hacía un poco así como más de padre de casa, pero claro... estaba todo el día trabajando, se levantaba prontito para trabajar, se acostaba muy tarde trabajando y su vida era su trabajo y su familia, pero bueno, disfrutaba de su trabajo y su tiempo libre. Y en casa, bueno, pues cariñosísimo, bueno hasta niveles que no podría explicar, una persona buena de las que no he conocido. Y de tan bueno que era, que a veces hemos tenido broncas con él, porque oye, como... Oye, eres tan bueno que es que te timan por todos lados.
Ya. Bueno. Yo que he tenido la suerte de entrevistarlo un par de veces a lo largo de mi trayectoria profesional, es verdad que era un hombre aparentemente muy serio, pero luego tenía un humor socarrón, un humor que también se ve en algunas canciones, ¿no? Sí. Una de dos, por ejemplo, es una de mis canciones favoritas, sí. Que tiene mucha guasa. En casa también era así, socarrón... como muy serio, te ponía cara de palo, pero luego te soltaba unas cosas que eran muy divertidas.
Sí, él tenía mucho sentido del humor, pero desde una seriedad.
Sí.
Entonces, era muy serio y sin que te dieras cuenta, te estaba soltando un chiste y en fin, te reías al final. Pero no sabías por dónde iba a venir, cuándo iba a venir, porque venía todo de la seriedad. Pero vamos, sí, luego a la hora de la comida se la pasaba, le encantaban los juegos de palabras y contar chistes y tal. Y bueno, Chiquito de la Calzada.
Ah, sí, le gustaba Chiquito de la Calzada.
Lo que más del mundo.
Pues fíjate tú que no, como que no. Nos cuesta imaginar la figura de Luis Eduardo Aute y la de Chiquito de la Calzada unidos por. En fin, por ese sentido del humor, sí, ¿no?
No le he visto reírse más en mi vida que con Chiquito de la Calzada. Lagrimones que le caían.
Fíjate, Miguel, han pasado 2 años desde que tu padre nos dejó, parece mentira, cómo pasa el tiempo, pero teniendo en cuenta cómo trabajaba él y la cantidad de ideas que tenía constantemente, decías tú, andaba abstraído, ¿cómo no va a estar abstraído si tenía al mismo tiempo en la cabeza un nuevo disco, una poesía, una pintura? ¿Ha dejado algo por ahí inconcluso que vosotros hayáis decidido recuperar?
Dejó, bueno, lo he comentado otras veces, poco antes del infarto, había terminado un disco, en fin, que lo tengo ahí digitalizado y que tengo que ver cómo se recupera, porque claro, es un boceto. Él en su cabeza lo tendría más terminado, pero claro, no sabemos por dónde lo tiraría y habrá que ver si qué se puede hacer con eso. Entonces no me gusta aventurar nada, pero bueno, a verlo, ahí lo. Tenemos también un disco que sí dejó terminado, de poemas de Gil de Viedma musicados por él. Y luego, al margen de eso, pues hay siempre, pero eso de siempre, hay cuadros sin terminar, pero porque nunca terminaba del todo un cuadro, le costaba mucho terminar, siempre de pronto parecía que sí y luego volvía y le pegaba un poquito más, unas pinceladas más. Y hay cositas inconclusas. Pero bueno, básicamente yo diría que de momento, sobre todo, lo más importante es el disco.
Bueno, la Sociedad General de Autores reconoce la importancia de tu padre con este mes de mayo dedicado a Luis Eduardo Aute, que comenzó ese pistoletazo de salida, se dio el pasado día 6 con la exposición de pinturas. Luego es verdad que se ha proyectado alguno de sus cortometrajes. El viernes, el próximo viernes es ya, tenemos una charla sobre la poesía de tu padre, ¿no?
Sí, son más que charlas, como una serie de recitales en los que varias personas van a subir a recitar algunos de sus poemas o poemigas, porque tenía las dos cosas, ¿no? Poemas más clásicos y luego ocurrencias, ¿no? De las que a la hora de la comida nos soltaba a modo de chiste, pero luego resulta que la apuntaba y
que la apuntaba y escribía, ¿no?
Curioso, y la desarrollaba más y jugaba con las palabras, y la retorcía y hasta que quedaba algo muy curioso. Y bueno, varias personas suben a leer, en fin, amigos y poetas y actrices y de todo, sobre todo gente que nos ayuda siempre con estas cosas y amabilísima. Y bueno, estaré yo, presentará Miguel Munarriz, que fue su editor también y gran amigo, Palmira Márquez también. Bueno, en fin, no me pongo a decir nombres porque siempre se me olvida alguno y quedo mal. Y ya la siguiente sería música.
Exactamente, el 27 de mayo, último viernes de este mes, luego habrá una mesa redonda. Que lleva un título, yo creo que muy sugerente, La influencia de Aute en otros músicos, porque es verdad que la influencia de tu padre en la música, ya no solamente de los que han venido detrás, de su propia generación, ha sido muy importante.
Sí, también, no sé, yo no sé si soy una persona objetiva con esto,
en
no,
este
no puedo
caso.
Serlo, es imposible, pero lo que me parece a mí es que sí que ha influenciado mucho, ha influido mucho en todos los cantantes y artistas de su época, lo sigue haciendo. Creo que sus letras son para estudiar sin la música, o le quitas la música y te pones la letra delante, y es una manera de tocar el tema sin tocarlo, bordearlo, por hacer un tema aparentemente del que no se puede sacar nada, una belleza absoluta. Y además luego la música, bueno, me parece una maravilla que hay que seguir escuchando, y mi intención es que ya hay, ¿no?, muchos jóvenes que cantan sus canciones y que lo siguen, pero mi intención es que haya todavía más y que se renueve un poco pues todo su catálogo de música, y que nos demos cuenta de ante quién estamos, que me parece que poco nos damos cuenta del pedazo de artista que ha sido.
Bueno, y luego hay una exposición muy curiosa que tiene que ver con sus objetos personales. Hay una muestra donde vamos a poder ver, bueno, desde la guitarra que utilizó en los últimos años hasta sus cuadernitos, estos que dices, en los que apuntaban cosas. ¿Ha sido complicado elegir esos objetos a la hora de pensar, bueno, esto, lo que mi padre hubiese querido que enseñásemos y lo que mi padre hubiese querido que no enseñásemos?
Sí, yo siempre tengo ahí una delgada línea que no quiero pasar entre lo privado y lo personal. Aquí hay cosas personales y espero que no privadas. También, a lo mejor si mi padre me viese, me daría un capón. Pero vamos, que hay
no
cositas
creo,
interesantes.
¿Eh?
Sobre todo los dibujos que él hacía de pronto en la parte de atrás de los deberes del cole, que para un niño tan pequeño, de pronto, mientras había en un cuaderno de matemáticas, hacer un dibujo tan brutal. Y apuntes de pues una exposición muy antigua, de pues qué tenía que hacer, pues llevar los cuadros, ¿no?, comprar el lienzo, tal. Como una especie de agendilla. Y cosas personales, hombre, no hay nada así morboso, porque no me gusta eso y él tampoco. Pero sí que, bueno, pues está la guitarra, está el magnetofón con el que él grababa los apuntes de sus canciones en su despacho, que, en fin, para mí es un mito ya, porque él grababa siempre en cassette, hasta el final cogía el cassette y regrababa encima de las cintas, por lo tanto se habrán perdido un montón de... pero ahí está, y bueno, libritos que tenía en su mesa, la paleta con una de las paletas con las que pintaba, fotos... Y, en fin, muchas cositas curiosas. Están todas en la misma exposición.
Bueno, tu padre seguro que estaría muy muy orgulloso de lo que estáis haciendo, Miguel. Y, sobre todo, de que nos mostréis a los demás esa otra parte, ¿no?, de Luis Eduardo Aute. También como vamos a ver su faceta artística, porque, como bien dices, es lo que os interesa, ¿no? Que el legado de vuestro padre en todas las artes que practicó y que cultivó no se pierdan el tiempo. Pero luego, fíjate, a cuenta de esto, pues nos vamos enterando un poco de esos detalles de Luis Eduardo Aute, que siempre daba una sensación, como también por las letras de sus canciones, como de mujeriego, como de hombre que estaba de vuelta prácticamente de todo, esa otra faceta, ¿no?, de padre amoroso, de pilar de la familia, al fin y al cabo.
Sí. Bueno, es complicado de describir. Mi padre es, y lo sigue siendo, el pilar de mi familia y la roca de mi familia, no por la faceta
Artística, pública, sino humana.
Sino porque, en fin, la templanza que tenía en casa, el cariño y la bondad, que era, es que era tan bueno que es que no, vamos, no os lo podéis ni imaginar. Y tan generoso, que cualquiera que venía y le pedía cualquier cosa, el tío decía que sí siempre, aunque no tuviese tiempo. Le escribían cartas un montón de fans, el tío las contestaba todas, una barbaridad. Y de hecho, bueno, una de las últimas cosas que hizo, que lo hablamos el otro día, fue un corto para unos chicos que salían de la ECAM. El corto de final de carrera, unos chicos de la ECAM que hicieron un guión en el que por lo que fuera salía él y intentaron llamarle, lo consiguieron, hablaron con él, oye, que sales en un, que si quieres hacer esto, sin cobrar ni nada, obviamente, y el tío ahí con la edad que tenía ya en 2016, se fue para allá, toda la madrugada en enero, pelado de frío, grabando de actor, una cosa. Y ahí está, y es como, ¿en qué lío se metía este tío?
Bueno, porque él era así, muy generoso, es que en el fondo era artista, y todo lo que era arte es que no podía sustraerse de ese magnetismo, y la demostración está en esa exposición, en esa muestra, en ese mes de mayo que le dedica la Sociedad General de Autores. Merece la pena, de verdad, pasarse por la sede de la sociedad. Está en un sitio muy cerca. Vamos, entramos por la calle Pelayo, ¿no? Hay que entrar.
Es la calle Fernando VI, número 4, pero bueno, la sede de las GAE, que es más o menos conocida, en Alonso Martínez. Y tengo que decir que está abierta, que la gente no lo sabe, está abierta todos los días. Se puede ir cuando quieras, de 4 de la tarde a 9 de la noche, pero los viernes hacemos evento a las 5 y media. Que también es entrada libre y gratuita hasta completar
el aforo. Pues hay que pasarse por allí porque Luis Eduardo Aute es el padre de Miguel, pero es, como decía antes, patrimonio de todos nosotros. Miguel, que tengáis mucha suerte, de verdad, enhorabuena por esta iniciativa, porque a veces no es fácil recuperar la memoria de quien al fin y al cabo es tu padre, ¿no? Sí, sí. Para ti, por encima de todo, es tu padre, para los demás es Luis Eduardo Aute, pero para ti es papá.
Sí,
por lo tanto,
emocionalmente, claro, duro, pero también muy satisfactorio.
Muchísimas gracias por compartir todo eso de un hombre que, iba a decir, sigue en nuestra memoria, no, sigue en nuestro presente. Muchísimas gracias, Miguel.
A ti, muchísimas
un beso.
Gracias.
Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
Estoy muy bien. Estoy tranquilo. Porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, ¿no? Mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Encantada de estar en tu programa nuevamente.
En festivo.
En festivo, bueno, que yo decía, pero ¿y no nos vamos todos a la pradera a bailar el chotis o algo así?
Pero si tú no vives en Madrid ciudad, por no, lo tanto.
Ciertamente, pero yo me habría apuntado a bailar ahí.
Te has venido de tu pueblo a Pozuelo, no has pasado por Madrid, por lo tanto, está más que justificado que estés con nosotros. Aparte de que es que todos los lunes tienes que venir a hablarnos de
por
ciencia
supuesto,
en tu
que
sección.
No falte, que no falte.
Bueno, ¿de qué hablamos hoy en la ciencia
Madre
cierta?
Mía, Eli del Valle.
A ver.
Pues hoy te he traído una noticia que primero te voy a preguntar.
A ver, pregunta.
¿Qué te parecen estas investigaciones que se hacen sobre la inmortalidad?
A mí me encantan.
Sí.
Sí, yo tengo mi propia teoría, pero yo aspiro a la inmortalidad física. Porque eso sí. De, luego que te recuerden, pues no, perdona, yo lo que quiero vivir eternamente.
Sí, quieres vivir, es que yo...
Sí,
es
sí,
que
sí.
Es llamativo eso, yo no, ¿eh?
¿A tú no?
No.
¿A ti te aburre la vida?
A mí me parece...
A mí es que no me aburre nada.
Claro, no, me parece que está muy bien cumplir un ciclo, pues como las mariposas.
Pero a lo mejor quizá un poco más largo.
No lo sé, yo me doy por satisfecha, de verdad, pero son inquietantes y sobre todo avanzan estas investigaciones que es la inmortalidad. Entonces, la noticia que te traigo hoy tiene que ver con esto, con grupos de investigadores que avanzan en conseguir la inmortalidad. Entonces, son dos investigaciones distintas, pero dentro del mismo grupo con los mismos objetivos. Uno de ellos consiguieron, reactivar las neuronas en el cerebro de un cerdo después de 4 horas muerto.
Esto he oído hablar yo algo,
esto
sí.
Esto he oído hablar de ello. Este fue el arranque de todos esos procesos. Crearon para entonces la cabeza del cerdo, la cogieron de la industria cárnica, o sea, no decapitaron al pobre cochinillo.
No.
Y lo que consiguen es crear una solución que llaman X-Brain, externa al cerebro, y esa solución la inyectan dentro del cerebro del cerdo y consiguen restablecer la actividad en las neuronas, al final en las células, que son las que permiten que veamos, sintamos, comamos, llegamos de todo.
Yeah.
¿No? Consiguen reactivar esa actividad y que tengan conexiones. Entonces, por supuesto, ellos dicen que no hubo en ningún momento conciencia. El cerdo nunca estuvo consciente de estar
eso me tranquiliza mucho, porque ser una cabeza no quiero.
La vida del cerdo.
Yo no quiero ser solo una cabeza.
Y ahora lo que han conseguido es, en este caso han sido investigadores de Utah, de una universidad distinta, pero también en ese proceso de regenerar tejido muerto, reactivar células de la córnea fotorreceptoras, es decir, estas que se encargan de captar la luz y de que podamos distinguir los colores. Pues en la córnea de ojos de donantes, solamente 20 minutos después de que se produzca la muerte, pues han conseguido reactivar estas células que vuelvan a captar luz, estos ojos de donantes.
Pues eso no sé ya si me hace tanta...
Claro,
eso
ya crees que la inmortalidad,
asusta un poco.
¿Te crees que la inmortalidad va a ser te tomas una pastillita y ya está? No, te va a... La pastilla de la inmortalidad, bueno, entre medias todos los procesos de regeneración, al final tienen que regenerar tantos millones de células de un cuerpo humano, de un cerebro que parece más fácil que terminen metiendo tu mente en un procesador.
Yo estoy en ello, en que al final terminaremos metiendo nuestro cerebro y con la conciencia propia en un ordenador, con un pendrive, por decirlo de una manera sencilla, que luego enchufaremos en otro cuerpo y ahí estaremos.
Dejarlo como herencia, te dejo como herencia mi mente.
Va a ser complicado.
Que luego eternamente
aparezca algún sobrino, tataranieto, que diga, voy a reactivar a la abuela.
Lo cierto es que la ciencia ficción se ha inventado ya no sé cuántas millones de maneras de mantenernos vivos eternamente, ¿no? Pero lo que sí te aseguro es que los procesos que están haciendo ahora en ciencia, como en este territorio, en este terreno, como en otros muchos, muchos, es muy, muy, muy inquietante.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, pero que se den prisa. Bueno,
del cerebro, vámonos al cerebro de las abejas.
Ah, muy bien.
Pues el cerebro de las abejas. Tú sabes que el cerebro de la abeja es del tamaño de una semilla de sésamo.
Me imagino, nada.
Pero no el de todas.
Ah,
hay,
¿no?
Hay abejas que tienen cerebros más grandes y otras que tienen cerebros más pequeños. Y esto, que es realmente, nos fascinan las abejas a los seres humanos,
sí.
Nos fascinan, no sabemos muy bien por qué, los delfines, los pandas. Hay algunas especies que nos fascinan en particular.
Que nos cae bien.
Nos caen bien. Las abejas nos caen bien, a pesar de tener ese zumbido aterrador. Y entonces hay mucho trabajo también. Es cierto que son muy útiles, que evidentemente para que nos interesa que continúen, que nos extingan, porque no son muy útiles. Entonces, ¿qué están? Investigan el cerebro de las abejas y ven cómo hay... ¿Sabes que hay más especies de abejas que de pájaros?
Ah, no. O sea, no tenía ni idea.
Es una barbaridad la cantidad de abejas, de especies de abejas que existen. Y las hay con cerebros más grandes y con cerebros más pequeños. Estudian el comportamiento de unas y otras y ven que hay diferencias. Por ejemplo, las abejas que se especializan en solo un tipo de flor, la abeja que solamente poliniza el romero, tienen cerebros más grandes, porque tienen que memorizar más. Son abejas que tienen que saber mejor dónde está la flor específica, que les interesa,
claro.
No vale cualquier cosa. Entonces tienen cerebros más grandes. Las que tienen cerebros más grandes, memorizan más, son las que se adaptan a vivir en entornos como en las ciudades. O sea, las abejas que ves en las ciudades conviviendo con humanos son esas especies que tienen cerebros más grandes, son las que se adaptarán mejor a un posible cambio climático. Y, entre otras cosas, pues ven que son, de las capacidades que tienen muchas de las abejas, ven, por ejemplo, que son optimistas.
Mira.
¿Tú te imaginas alguna vez a las abejas optimistas?
Pues yo que me crié un poco con la abeja maya, sí. No,
pues,
pero vamos, no.
Claro, pues tienen un carácter optimista, que lo ven cuando encuentran las flores que son las que realmente necesitan y las que sirven para polinizar, ven cómo aumenta la velocidad a la que van a buscarla, los parámetros que se establecen para buscar las flores, pues se podrían asociar con el optimismo humano. Y, por ejemplo, necesitan dormir bien para poder estar, para después poder realizar sus tareas, además sin sobresaltos, para poder realizar sus tareas al día siguiente con cierta tranquilidad. ¿Tú has una señora de las abejas?
Pues mira, sabremos más de las abejas a base de estas personas que se dedican a investigar su cerebro, cosa que debe ser muy complicada, pues una cosa tan pequeñita.
Claro.
Pero, hombre, más pequeño debe ser el de la hormiga. Ya puestos.
Mira, en las hormigas es llamativo también como en las colonias en las que hay muchísimas hormigas tienen cerebros más pequeños que en las que tienen menos hormigas, que las colonias de hormigas más pequeñas. Y finalmente tiene que ver con que sabes que las hormigas las llaman, son superorganismos.
Sí, o sea, dicen que realmente son como células de un único organismo que es el hormiguero.
El hormiguero. Y ese superhormiguero, todo conectado, si es más grande, pues necesita cerebros más pequeñitos que si es más pequeñito.
Bueno, pues ya sabemos algo más de cerebros. ¿Y de qué más me cuentas cosas?
Hoy.
Ah, muy
hoy
bien, hoy cada día
especial,
cerebral. Bien.
Cerebro.
Muy
y
bien.
Es el humano, Eli del Valle, y es que es una investigación que merece la pena destacar. Porque es una investigación en la que han encontrado el circuito cerebral del uy, que no es el mismo que el del ay.
Ah, bueno, está
es que
muy bien.
Estas cosas son muy, muy buenas, aunque parece una ridiculez. Realmente lo que estudian son cómo funcionan los circuitos cerebrales en distintas funciones, en distintos comportamientos. Para estudiarlos, que esto es súper interesante. Sabes que hay muchos pacientes de Alzheimer, de Parkinson, perdón, que les injertan electrodos y de epilepsia para solucionar problemas epilépticos, ataques epilépticos. Pues estos pacientes que tienen un electrodo insertado son los que sirven para investigar procesos cerebrales, porque realmente están recibiendo la información de las neuronas que se activan o no en según qué actividades les pongas a hacer. Pues en este caso, lo que miden es qué ocurre cuando te equivocas. Por eso es el circuito del uy.
Ya.
Cuando tú dices uy, no es muy llamativo porque no pasa por tu córtex cerebral. Tú no razonas, me he equivocado, voy a decir
uy. Ya.
No tiene nada que ver con eso, es algo inmediato, igual que el ay, que se utiliza circuitos distintos. Cuando te has pillado el dedo, no tiene nada que ver con cuando no has girado a tiempo el volante cuando tienes que ir a esa calle. Son circuitos cerebrales distintos. ¿Qué hace ese, cuando se dispara ese uy, realmente lo que tú estás teniendo de tu cerebro es, esto que has hecho está mal, no tienes... Tú estás permanentemente, en cuestión de milisegundos, según cada tarea que haces, estás recibiendo información de está bien hecho. Por eso lo incorporas en tu circuito cerebral y lo puedes hacer de una manera rápida y cotidiana, cualquier cosa, escribir, teclear, conducir, cualquier cosa lo haces rápido porque todo el rato tu cerebro te está diciendo eso está bien, esto está bien, esto está bien. Cuando te equivocas, cortocircuita y haces... Uy,
ya.
Es fundamental. Uy, es fundamental porque te está diciendo, esto que has hecho está mal. Aprende, aprende, modifica el sistema, modifica el circuito. Al final, como un pequeño procesadorcito que llora, ríe, sonrisa de todas estas cuestiones, finalmente las hace porque está bien y tiene la recompensa del bien o porque está mal y aprendes. Y de eso se trata el circuito del uy.
Bueno, los vascos tenemos el mismo circuito para el aupa y el upa. ¿Sabes? Aupa es cuando algo está saliendo muy bien, aupa. Si eso se torce y de upa. No es lo mismo el aupa que el upa.
No es lo mismo el aupa que el upa.
Exactamente. Ahí no es lo mismo. La misma diferencia que entre el uy y el ay.
Es distinto.
Completamente.
Yo recuerdo una vez que uno de estos, esto ya hace tiempo, que me maravilló, y es que buscaron el área cerebral de los Pokémon.
¿Pero qué me dice?
Pues, ¿cómo te lo cuento?
Pero Pokémon tienen área cerebral, por favor,
No porque los Pokémon tengan área cerebral, sino porque hay toda una generación que aprendió tanto de los Pokémon, casi como de la liga de fútbol, se lo sabía todo de los Pokémon.
¿Sí?
Entonces, a esa generación que había nacido, se había criado y había educado con los Pokémon y se lo sabía todo, a ese tipo de sujetos, cuando le mostrabas un Pokémon,
¿sí?
Pues efectivamente había un área cerebral que se activaba y te decía, pues, te decía datos de generación, de dónde procede.
No lo puedo creer.
Claro, tiene que ver con el almacenamiento del conocimiento. Yo no tengo área Pokémon.
Yo tampoco, en absoluto.
Ni tengo área AUPA.
Tampoco, pero porque no eres vasca, tú tendrás otra área distinta que también se diferenciará de alguna manera.
Claro, en función de lo aprendido, me la voy a pensar esta noche.
Piénsalo, y cuando lo descubras dirás, uy, no dirás ¡ay! Dirás ¡uy! Lorena Sánchez, a ciencia cierta, que lo pasamos los lunes. ¿Y qué cosas más curiosas aprendemos?
Pues sí, todas las que hay. Y por cierto, ¿viste el agujero negro que estuvo por todos los lados en la semana pasada?
Sí, señor.
Que finalmente fue una foto. ¿Te acuerdas que dijimos aquí? Lo más probable, este anuncio que es una hacienda.
Sí,
que
señor,
va...
una foto.
Una foto, pues ahí estaba la
y
foto.
Y me confirmo a mí misma que eso es un sumidero, eso es un desagüe. El desagüe del universo está por ahí. Cualquier día nos vamos todos por el desagüe, madre
¿Estás
mía.
Estás definiendo como desagüe, ahí donde el espacio y el tiempo se aunan, la ventana al otro lado del cosmos.
A saber lo que pasa al otro lado, madre mía, cualquiera lo prueba. Lorena, un placer, como todos los lunes. La semana que viene, más. Un besito.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Yo cada día alucino más con Rubén Ruiz y la música que lleva en el radiocasete de la nave. Muy buena, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? Le pasa a mucha gente. Y hablando de música, déjame que ponga una cosa, que hoy es el día, por favor. Vamos,
a ver,
adelante, vamos.
Vamos.
¡Oh, sí, señor! ¡Eurovisión! ¡We are the champions!
Pero
¿no?
que no somos los champions.
¿Cómo que no?
Somos los terceros.
¿Hemos ganado?
Moralmente hemos quedado segundos.
¿Segundos qué? ¿Detrás de quién?
Detrás de Reino Unido.
O sea, Ucrania gana por lo que gana. Reino Unido no es Europa. ¡Reino Unido no es Europa!
Bueno, también es verdad. Pues somos los primeros.
¡Claro!
Muy bien pensado.
Enhorabuena,
claro,
Chanel. Sí,
señor. Claro que
yo
sí.
Yo lo dije, siempre confié en ella. Dije que era una letra profunda.
Venga ya, sí, me pusiste verde.
No.
Que en vez de mango decía mengo para es rimar, que, hombre,
es,
por
es,
Dios.
Es verdad que Chanel rima tengo con mengo. O sea, no dice mango, dice mengo para que rime. Eso es verdad, lo demostramos aquí el lunes
no,
pasado.
No, lo dice, pero fíjate. Pero... yo tenía puestas muchas esperanzas porque ganamos con Maciel.
Buf, sí.
Digo, Chanel.
Chanel, claro.
Acabado en él, la
claro,
siguiente...
Manel Navarro lo hizo
no,
muy
Manel
bien.
No lo hizo bien. Manel...
¿Ves cómo al final? Pero sí, es una teoría. Rafael, Maciel, es una de las teorías que circulan por ahí. Está muy bien, está muy bien.
Bueno, ¿viste Eurovisión desde
bueno,
Planeta
hasta
R?
Chanel, luego me... confieso que vi Chanel y luego me dormí.
Ya, pues no viste
estoy
mucho
muy
tampoco.
Pero es que esas horas, o sea, en Planeta R nos dormimos a las 6:30 o así. Después de la merienda nos tomamos una media luna.
Ya.
un suizo. Qué rancio, ¿eh? Un suizo, sí. Un suizo y un café con leche y ya nos dormimos. Entonces vi a Chanel y ya está. Pero es verdad, sin cachondeo.
Pero viste a Rumanía, por el favor. Sí, es el rumano. No es tu ídolo, ya.
Llámame bebé. Oh, encanta,
qué bonito, ¿no?
Tenía que haber ganado ese.
Yo creo que...
Yo iba con ese. Es verdad, sin cachondeo, que Chanel lo hizo.
Muy bien, no, extraordinario.
Hasta ese momento el festival era un truño, pero sí. Un truño gordo, o sea, como una peli de Garci, pero de osa
pero,
dos veces.
Pero,
como si la ver dos veces. Y sin embargo salió Chanel y oye, aquello era Tarantino. Era otra cosa, era mucho más divertido y mucho más entretenido. De todas formas, no me líes hablando del festival de este año,
bueno.
Que yo vengo a hacer daño.
¿Sabes? Bueno, tú vienes a recordarnos tiempos pretéritos.
Claro, yo no vengo a felicitar a Chanel, que lo hizo muy bien, pero ya lo habéis dicho todos, lo bien que lo hizo.
Hombre,
Chanel. Yo voy a hablar de gente que lo hizo distinto. Bueno. ¿Vale? O sea, sí.
De aquella manera.
Claro, diferente, por distintas razones. A veces por culpa de la letra, a veces por culpa de la música, a veces por culpa de otras cosas. Por ejemplo...
Sí.
Daniel Dijes, ¿vale?
Sí, bueno, perdona, sí. Bueno, bien.
Tenías ahí un... Eso te va a hacer daño, ¿eh? Ese comentario ahí guardado, eso al final...
Ya, pero no lo cuento en público.
Vale, yo sigo y luego ya, si tú en algún momento sientes la necesidad de soltarlo, me interrumpes. Vale. Bueno, bien. Daniel Dijes, 18º en el año 2010. Su único consuelo era, bueno, como este año hay mundial, a la selección la echarán en cuartos como siempre y mi fracaso no será el único del año. Ojo, campeones del mundo ese año, ¿eh? Se escuchaba en el vestuario, ¿qué somos, Daniel Dijes? ¡Vamos! Qué majo es, por cierto, no, chaval, eso es verdad, ¿no?
Es verdad, que es un encanto y tiene una voz muy bonita, pero a lo mejor el tema no era el...
No era el adecuado, no, es verdad. Lo que pasa es que es verdad que eso es lo que tiene el pluriempleo, porque Daniel, no sé si lo sabes, además de cantante, es peluquero en sus horas libres.
¿Ah, no?
Sí, lo contó en la canción.
Algo pequeñito, algo muy bonito, tu pelo al viento que se enreda entre mis manos al calor.
Tu pelo al viento que se enreda entre mis manos al calor, apaga el secador. ¿Por qué hacéis esas metáforas tan extrañas? A mí no se me ha enredado nunca el pelo de nadie en las manos. O sea,
no.
En una cremallera, a lo mejor sí, ¿no? Claro, se me ha quedado un pelo en la cremallera. Vale, pero en las manos. Pero bueno, vamos con el estribillo.
Con calor, además.
Con calor.
¿Por qué? Con calor.
Claro, estamos en la playa. No me sobes el pelo, hombre. Que se te va a quedar enganchado. Bueno, metáforas extrañas, en serio, ¿eh? A ver, vamos con el estribillo, que es lo que más se recuerda de la canción de Dani. Bueno, lo que más se recuerda... Si no fuera porque saltó un espontáneo en mitad de la coreografía,
verdad,
que eso es lo que
verdad.
Más se recuerda. Lo segundo que más se recuerda es el estribillo.
Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar.
Algo pequeñito, algo chiquitito, Pablo Motos en el tenis. Se podía llamar. Lo habéis visto detrás del geranio, pobrecito mío, qué lástima. Qué mal ratico pasó. De hecho, confesó que tuvo que doblar uno de los geranios porque no veía de verdad.
¿No?
Sí, acabó confesando, sí.
Tremendo.
Bueno, de hecho, la frase completa dice: algo pequeñito, algo chiquitito, una cosa simple. O sea que también podría ser yo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, hemos escuchado su canción de Betty Misiego, la escuchamos el lunes pasado, ¿lo recordáis? Bueno, ahora toca tu canción de aquí, Amaya y Alfredo, es verdad. Que se echaban la culpa mutuamente, en plan, es tu canción, a mí no me mires. ¿Vale?
Sí,
empezaba así, fue del año 2018 y quedamos, madre mía, el puesto 23.
Vaya.
Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna fuera real. Alfred, participaste en Eurovisión con 21 años, naciste en el 97. A la luna llegamos en el 69. No es normal que no te lo puedas imaginar porque ya ha pasado. ¿Vale? O sea, podían haber actualizado un poco la letra, ¿no? O sea, ya que estábamos hablando antes, 2010. Nunca llegué a imaginar que Vicente del Bosque ganara un mundial. Perfecto, esa letra cuela. Lo que no puedes decir es, ay, lo de la luna ya pasó hace muchos años, Alfred. Bueno, hay cosas que no hay que imaginarse porque las sabemos ya, ¿vale? Como ponen las oficinas de Pegasus. No nos tenemos que imaginar nada porque ya lo sabemos. Venga, os pongo el estribillo que no os quedéis con las ganas, ¿vale? Esta os la sabéis, pues todos a cantar, venga.
Venga.
Siento que va y
Bueno, siento que bailo por primera vez. La canción habla de bailar, pero da más ganas de acostarse. Eso es.
Claro. No sabía yo que habíamos mandado este Eurovisiólogo. ¿Qué queremos?
Sí, sí, sí.
Claro.
No solo la mandamos con muchísimas esperanzas.
Sí,
porque
¿no?
Alfred, Amaya había ganado Operación Triunfo. Alfred y a su chico estaban ahí.
Ya, sí, pero.
Estamos todos muy a tope con ellos, pero.
Esto en Lituania tenía pocas noticias, me imagino.
El resto de Europa. Claro, Lituania no lo vivió con la misma intensidad que nosotros. ¿Cómo? ¿Te imaginas en Lituania que los dos españoles están saliendo? Vamos a votarlo. No, les dio exactamente igual. Lituania, no sabéis lo que es el amor. Bueno, en 1990, mira, esto sí sabéis lo que es el amor.
A ver.
Azúcar Moreno, Bandido,
oh,
¿vale? Se iba a llamar Luis Medina la canción. Pero... Al final Bandido, dije, allá, vale. Así más genérico. Bueno, yo es que es escucharla y solo de escucharla ya estoy cansado. A ver si te pasa a ti lo mismo.
A ver.
Así que abrázame con furia de huracán, que el fuego de tu amor sea como un volcán, y luego bésame, atrápame en tu red, que al fin tus labios colmen mi sed. ¡Qué intenso todo, Azúcar Moreno! Abrázame con furia de huracán, con fuego de volcán, no me acuesto contigo, que estoy cagado de miedo. ¿En serio?
Para mantis religiosa, por Dios.
¿No podéis hacer una canción de quedarse en casa y ponerse Netflix? Que yo lo más trepidante que he hecho en los últimos 10 años es ver Toy Story. O sea, yo, esto de abrázame con furia de huracán me suena a chino. Va, venga, el estribillo.
Venga.
Que está muy bien, pero ¿sabes lo que más me gustaba a mí? El homenaje. Mira, si podemos escucharla otra vez, fíjate, ¿sí? en el principio, el ruido que hay al principio, ¿eh? Mira, a ver.
A ver. A ver si lo encontramos.
A ver.
Pues no lo encontramos. Un ruido
Si no la tenemos, no pasa nada, pero si os acordáis. ¡Ese!
¡Ay,
¡Tra!
Una castañuela.
Es como, no, una castañuela no, es como suela, como suena la cadera de alguien de mi edad cuando intenta bailar. Cuando intenta bailar eso y se levanta. Pues así. Bueno, vamos a 1977, vamos con Miki, Enséñame a cantar. Es una canción que empieza con un encuentro casual, ¿vale? ¿Os acordáis del Enséñame a cantar todo?
Sí, venga. Hombre.
Al salir de mi casa, cuando iba a pasear, pensando en mis problemas, con ganas de olvidar, me encontré a una niña sentada en el portal, tocando con un banjo.
Vale, Miki, para ahí. Miki, vives en España. No hay ninjas con banjos en la calle, ¿vale? O sea, eso es como si viene uno de Wisconsin y dice que ha salido de casa de su tía Mary y ha visto a una abuela tocando las castañuelas. No es posible, Miki. ¿Vale? Puede ser que te confundiera, Miki, puede ser. Y que esa niña igual no tenía un banjo y lo que tenía eran unas castañuelas. Dale una vuelta a la letra, Miki, que no puede ser.
Puede ser, y con ganas, va con problemas y con ganas de olvidar.
Y con ganas de olvidar.
Yo, trayéndolo a España, sería más con ganas de orinar.
Con ganas de orinar, seguramente sí.
Y rima igual.
Además, tú sales de casa con tus problemas y la niña con el banjo detrás. Yo me pondría nervioso, pero bueno. Lo que sí es verdad es la obsesión que tienen nuestros representantes en Eurovisión con los niños que cantan en la calle. Porque,
sí, es verdad.
¿Os acordáis de esto? Lo escuchamos el lunes pasado.
Paseando sola en mi ciudad, yo sentí que un canto me llegaba. Me acerqué y pude contemplar a unos niños.
A unos niños que cantaban, ya lo ves. Yo he pasado mi infancia jugando al fútbol y haciendo el cafre, pero en algún barrio especial tenían que ser Betty mi ciego y Miki para bajar y encontrarse niños cantando. Igual vivían en el mismo bloque que el Orfeón Donostiarra. No lo sé. Bueno, el caso es que a Betty, si os acordáis de la canción Un niño la llamó, ¿os acordáis?
Sí.
¡E mayor!
¡E mayor!
Eso, para que cantara con ellos. Pero Miki lo que decidió es sentarse junto a la niña, esto lo contaron en la canción, ¿eh?
Sí.
Sentarle junto a la niña y contarle sus penas. Este era el estribillo.
Enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar.
¿Y a la niña qué le importa, pues Miki, eso de verdad? O sea, soy yo y a la segunda que me suelta, que si tiene triste el corazón, ¿qué tal se come el banjo, señor? Váyase a dar la paliza a otro sitio, por favor. Por favor. Bueno, Miki quedó noveno, no sé si lo he dicho. Y en el año 74 quedó también noveno Peret.
Ahí va.
Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo. Si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista.
Para ahí, un estopista que es. Peret, un fan de Estopa. Uno que colecciona señales de stop. Se dice autoestopista. O sea, no puede ser que porque no te entra autoestopista en la canción digas estopista. Se entiende igual. No, no se entiende igual, Peret. Peret, el amigo de la rumba y de la RAE. Desde este momento.
Enemigo del vino.
Que bien habla. Enemigo del vino también. No sirve de nada. Hombre, el vino sirve para un par de cosas. Por favor, Peret. Peret, ¿tenemos el estribillo? Sí, venga, vamos.
A ver.
Con él.
Vamos a ello. Cantaba la
No,
vida.
Igual no lo hemos saltado. Bueno, da igual, esta no la sabemos todos, ¿no? Pues venga, la siguiente, a ver.
Venga.
Parece mentira porque no es el último, no es el único artista que se ha inventado, digamos, el castellano y no lo ha dicho como se debería decir.
Ajá.
David Civera también probó por este camino.
¿Ah, sí? No me lo puedo creer, David Civera. Si es casi un catedrático.
Que sí, que sí.
Parece que hemos tenido algún problema
técnico. Sí, que nos hemos ido al estribillo en el que David Civera dice dile. En serio, como encuentre de verdad a la chavala con la chapa que se está comiendo, en menudo. O sea, no quiero hablar contigo, David, es evidente, ¿vale? Te ha bloqueado en WhatsApp, le falta ponerte una orden de alejamiento, pero tú sigues. Dile que la quiero. O sea, si la ves, por favor, que se lo digas. Que sí, que no te preocupes, que se me olvida.
Bueno,
en fin, bueno,
pero ¿qué era lo que estábamos buscando realmente?
Estábamos buscando que en realidad David Civera dice que la quiero y te dice, si la ves, dile... Dile que la quiero, éntrala en razón.
Éntrala
en razón, que yo sepa en castellano, no existe.
Entrar en razón, eso no existe.
Claro,
no.
Entrar en razón sí, pero éntrala en razón, no. No, pero bueno, ya está.
Métela en cintura.
Significaría otra cosa. No.
Bueno, vamos con
un himno.
Con otra cosa.
Ahora sí, Salomé, ganadora. Esta
hombre,
sí, ganadora en 1969,
Salomé.
¿Vale?
Qué bonito.
Otra obsesionada con cantar. Vamos allá, vivo cantando. Estribillo.
Bueno, estamos hoy que no damos una. En fin, que íbamos al estribillo, que
bueno,
es vivo cantando. Bueno, voy a cantar yo, ya al
esto
final.
Sí.
Ahí estamos.
Vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Que estoy temblando de estar junto a ti. Que estoy temblando de estar junto a ti. Que estoy temblando de estar junto a ti.
¡Ey! Vivo cantando, ¿eh? Una canción que te pone a bailar y te quita el hipo. Igual, ¿eh? Y fíjate la letra. Desde que llegaste ya no vivo llorando. Vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Que estoy temblando de estar junto a ti. ¿Qué está pasando? Que
no
tienes hambre, Salomé. Ahí no cocina nadie.
No tiene ningún sentido.
Estáis soñando, cantando, la vitrocerámica, es que ni os habéis acercado, tenéis que comer algo, por Dios. También os quiero poner cómo arranca la canción, ¿vale? Que es, de nuevo, la historia de una mujer perdida.
Ahí va.
¿Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin? ¿Cuántas noches callando? ¿Cuánto te quise decir?
¿Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin? ¿Cuántas noches callando? ¿Cuánto te quise decir? Está perdida la mujer, ¿verdad? Y diréis, mujer, si quieres decir algo, manda una nota, un WhatsApp. Porque eso de ir por ahí vagando no lo hace nadie, ¿no? O sea, ¿quién te va a escuchar? Ojo a dónde voy, ¿eh?
De noche.
Sígueme, ¿eh? ¿Quién te va a escuchar vagando por la noche? ¿Cómo va a haber otro loco que se dedique a vagar por la noche queriéndote oír? Pues ojo, porque sí, había otro loco y fue Eurovisión también. Escucha a Julio Iglesias.
A ver... ha muerto Julio Iglesias también. Hoy tenemos un día...
Ha muerto Julio Iglesias, que no es una
bueno,
noticia de última hora.
No, perdón. Quiero decir que Julio Iglesias se ha vuelto a perder entre los vericuetos de la técnica.
He pedido al silencio que me hable de...
Oh, qué bonita canción.
Está preciosa,
¿eh? Ahí está.
He vagado en la noche, ¿has visto, Julio Iglesias?
Pero
Julio Iglesias.
Eran años distintos, no se encontraron, qué lástima.
Qué lástima, para dos que vagan por la noche y que no se encuentren. Julio Iglesias, esta canción era Wendolin, una muchacha que con ese nombre os podéis imaginar que era de Tomelloso Centro, ¿vale?
Sí,
Wendolin.
Sí.
La canción está bien, pero no es realista porque Julio no vaga por la calle. Julio sale y antes de llegar al paso de cebra ya se lo han llevado a casa. Que está más cotizado que una mesa en el Bulli. Y lo sabes. Bueno, en el tema, Wendolin, Julio recuerda una época en la que él era diferente, podía hacer cosas que luego ya no pudo hacer. Aún podía sonreír, habla del Botox, habla de...
Ya no.
De cuando aún podía expresar emociones. Luego ya empezó a operarse y se le quedó la cara para atrás, así como si fuera en moto con frío. Que se le queda allí ya sin expresión, ya no tiene muecas. Pero en ese momento sí. Bueno, ¿nos da tiempo a poner a Rosa López?
Sí, claro.
Porque
mandamos
en 2002
Dios.
A Eurovisión con Bisbal, con sí. Chenoa, con Geno y con Bustamante de coristas. Que Rosa iba contenta y feliz y la letra precisamente iba de eso. Nadie te ha preguntado.
Nada.
Nadie te ha preguntado. De hecho, estar aquí? Feliz en Eurovisión es el estado habitual. Tú le preguntas a Chanel el sábado y ¿qué te dice? Ajá. Feliz estoy. Lo raro sería lo contrario. ¿Cómo estás, Chanel? Pues la verdad, estaría más feliz si me estuvieran metiendo palillos de dientes en las uñas. Pues no, lo normal es estar feliz. Así que nadie te ha preguntado. Pero bueno, vamos al estribillo que la quieren bailar ahí en el control.
Muy bien.
Nuestro sueño se hizo realidad en el momento que acabó la gala.
Sí, se acabó.
Y no pudimos acostar. No,
la letra elaborada no.
Quedó muy bien, quedó sexta, creo. Pero otra vez la manía de ponernos a cantar a todos. O sea, ¿ya? ¿Por qué hacen eso? Venga, pues todos a cantar. Que no quiero, señora, haga su trabajo. Yo estoy en el sillón haciendo el mío, que es verla a usted.
Pues tiene razón.
En Eurovisión.
Tiene razón.
Y ya está, claro.
Bueno, que nos tenemos que marchar y me quedo con... No sé si hacer ya tercera para... No,
en Eurovisión
sé,
ya se nos va a quedar viejo. Pero tengo una joyita... Que tenemos que hacer canciones otro día.
Venga, pues el próximo día, el viernes, hacemos canciones. Nos marchamos. Mañana volvemos los de las 10 a las 10.